Quiero saludar a la doctora María Patricia Balanta. Ella era candidata a magistrada de la Corte Constitucional. Tuvo una importante votación, no le alcanzaron los votos. Ayer vivimos fue una elección eminentemente política y no como debería ser, una elección eminentemente jurídica en términos constitucionales. De todas maneras, la queremos saludar y felicitar por su desempeño. Doctora Balanta, buenos días.
Buenos días para todos ustedes, ¿cómo están?
Muy bien, pero vamos a hacer lo que no se pudo hacer, es saber quién es la doctora Balanta. La doctora Balanta no ha hecho nada en su vida distinto que estudiar o ejercer el derecho. Juan Pablo, demos unas pinceladas a su carrera.
Mire, rapidísimo, Julio, le cuento, ella es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca, tiene especialización en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Salamanca, maestría en la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad Autónoma de Occidente, maestría en la Universidad de Barcelona, es doctora de la Universidad de Jaén y además realizó una especialización en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial en España.
Doctora Balanta, como dije, 45 años dedicada usted a su oficio, al derecho. La experiencia de ayer y el recorrido que usted hizo para tratar de llegar a la Corte Constitucional, ¿no le deja un sinsabor en el sentido de replantear esto? Es que es demasiado injusto con ambos, con el doctor Camargo y con usted, lo que ha sucedido. Usted terminó prisionera de una supuesta amistad que tenía con la doctora Dilian Francisca y eso le iban a significar a usted unos votos y eso fue lo que el gobierno calculó dentro de una suma y entonces ya se apropiaron de usted como si fuera petrista, lo cual no es cierto. Usted no tiene que ver nada con el gobierno, usted es una profesional. ¿No le parece que lo que vivimos en estos últimos días da para reflexionar y por qué no para replantear el mecanismo de elección de un magistrado de la Corte?
Gracias por la pregunta. Allí pues hay unos contenidos que yo respeto en todo sentido. A mí me parece que el proceso fue altamente democrático, fue a la luz de todos, ustedes pudieron experimentarlo. Ya los resultados y la manera de votar, las concesiones ideológicas que pudo o no tener cada senador, pues eso es una cuestión que pues a mí no me corresponde ni siquiera entrar en análisis, porque no podría concebirlo con términos de razonabilidad, con una concesión investigativa muy alta desde la cual yo pueda hacer razonamientos de uno u otro tipo. Saben ustedes que yo no pertenezco al mundo político y esas cuentas que suelen hacer los políticos de qué pasó, qué sucedió, pues no están a mi alcance, ¿no? En este momento yo me siento gratificada con la vida, gratificada de haber tenido un espacio donde pudieron conocer mi historia de vida. Muchos senadores conocieron muy de cerca lo que les conté sobre mi vida, mis pasajes hermosos, diría yo, todos en medio de tantas fragilidades por las que he pasado, pero poder haber podido participar, pues para mí fue gratificante. Yo eso es lo que me llevo, ¿no? Eso es lo que me llevo. Y un compañero, pues, que tuvo un número de votos altísimo, al que en este momento, pues, de mi parte y de lo que yo considero que son esas gestas, pues yo debo aplaudirlo, además que yo le di y me dieron un trato muy respetuoso, así como lo recibí de los honorables senadores. A mí me quedaron amistades, me quedaron recuerdos bonitos, porque este itinerario no se puede mirar como una competencia y como una tensión. Yo sé que los políticos sí la miran así, compitiendo, y entonces perdió el petrismo, dicen unos, otros perdió no sé quién y perdió yo no sé qué más, y yo no he perdido nada. Yo creo que yo gané, yo me siento gananciosa en todo esto, porque yo tengo una concepción de la vida muy diferente, y ustedes pudieron haber visto en las cámaras del Congreso yo cómo reaccioné, yo qué hice después de conocerse la votación, y pues lógico, cómo no puedo albergar Yo ayer me reconocía, yo decía, me encanta lo que estás sintiendo. Yo sentía un agrado interno que no lo puedo ni expresar. Yo, ¿por qué? Porque yo estuve ahí, yo participé. Y bueno, esto es lo que queda. Yo creo que ya ahora pues hay que ocuparse de lo que sigue, de analizar los procesos, porque este proceso puede ser de muchas reflexiones, ¿no? Desde todo punto de vista, qué bueno canalizar las reflexiones de todos los actores políticos y fuera de eso, de todos quienes concurrimos al itinerario tan bonito de escoger un magistrado para la Corte Constitucional. Puede que no sea, como tú lo dices, el mejor mecanismo, puede que no lo sea, puede que sí lo sea. Me parece sí que hay una participación democrática. Desde ese punto de vista, los honorables senadores representan a todo un conglomerado, ellos mismos representantes. Y así fue la votación. Yo no tengo más que agregar de cuenta. Y yo me siento de verdad con un sentimiento de tranquilidad, de serenidad, ¿eh? Y así tiene que ser, ¿sabe? Así tiene que ser, porque es que no era una contienda de pelear ni nada, era distinto, y así es que podemos ir ganando espacio, tanto las mujeres, especialmente en mi condición de ser de afro, ¿no? De ser de una zona del Pacífico donde ustedes mismos escuchan permanentemente todas las iniquidades y sobre todo un espectro de asimetría que uno no lo ve cristalizarse ni transparentarse en políticas públicas o claras. Sobre todo me preocupa mucho la seguridad de los territorios del Pacífico. Y bueno, aquí estoy, aquí sigo, ¿no? Aquí sigo.
Muy claro.
Es posible que a mi edad se me abran otros espacios, como es posible que no, pero bueno, satisfecho por lo que hice.
Con seguridad que se van a abrir muchos espacios porque su comportamiento es impecable. La felicito por la forma como usted apareció en el escenario y la forma como sale del escenario. Creo que su palabra de manifestar su reconocimiento a una elección como la que ya sucedió es grande e indica la grandeza de su espíritu. Le quiero preguntar si, además de lo ya comentado, considera que sería mejor buscar un método diferente al actual para escoger magistrados. Es decir, si habría que sacar del Congreso el escogimiento de la persona que llegue a la Corte.
La respuesta no es sencilla, y por eso les respondía que debía de analizarse los procesos, que tengan un análisis, pero yo digo que un análisis muy objetivo, para que a futuro se puedan presentar otras propuestas, ¿no? Yo pienso que los procesos en sí, los procedimientos asignados, porque estos son procesos legitimados, ¿no? Son procesos autorizados, son procesos reglados. Y yo considero que a partir de allí uno debe empezar a analizar. Mucho se ha hablado de que haya meritocracia, ¿cierto? De que se hagan concursos para llegar a estas dignidades. Y a mí me parece bien que sea así. Y es posible que luego de que se ensaye una fórmula distinta, tampoco resulte conveniente, ¿no? Entonces ahí es donde yo podría decirle a usted, vea, de pronto la meritocracia funciona y vamos a mirar el protocolo de ese procedimiento y de pronto no nos resulta tampoco tan conveniente como puede ser, aunque yo sí creo en que los, a través del mérito, los concursos, sí se imponen de pronto condiciones más favorables, sobre todo para los que no tenemos como acceso a no vivimos acá en la capital, no podemos estar donde debemos estar para poder ir labrando contenidos diferentes, de apoyo, de respuestas positivas, ¿no? Entonces, diría yo que el camino de la meritocracia a través de un concurso que puede ser sencillo, es decir, unos pares allí o o por ejemplo, magistrados de las altas cortes que participaran como varios organismos del poder representados por una o dos personas que nos examinaran, sería conveniente, ¿no? De todas maneras, nosotros claro. pasamos por un recorrido también que yo creo que se inició desde la Corte Suprema, donde nos miraron también y nos categorizaron. Y yo creo que también, y yo sí creo que a mí me tuvieron en cuenta lo que he estudiado y mis méritos, porque si no, tampoco hubiera alcanzado a escalar la terna, ¿no? No hubiese alcanzado tampoco.
Sí, y quisiera ir a ese punto, doctora Balanta. ¿A usted en algún momento le molestó, le incomodó que la quisieran encasillar como una petrista por su condición de mujer afrocolombiana, y esto, digamos, en desmedro de analizar su hoja de vida que cuenta con más de 40 años de experiencia como servidora judicial?
Sí, ese fue un sesgo que me parece como odioso, ¿no? Porque, vuelvo y repito, yo digo que si usted no investiga, pues a mí no me podían encasillar en algo que no soy, ni en ningún partido, así fuera el que fuera. Digamos que ese fue como el más sobresaliente y el que más tuvo incidencia, diría yo, desde la opinión pública, ¿no? En general, pero pues lógico, uno sí se siente mal, y yo en mi discurso lo dije, yo no soy del partido de gobierno, yo no tengo ideología con partido alguno, no podría tenerla. Es decir, la negativa en sí es una correspondencia directa a lo que ha sido toda mi vida. Yo no pertenezco precisamente a los partidos, porque ni en ningún partido ni en ninguna ideología de esas, porque yo todavía he sido juez y desde ahí yo no tengo la posibilidad de encaminarme ni militar con los partidos. Entonces, lógico, no lo soy. Igual, así como de pronto el partido del gobierno quiso ofrecerme desde los senadores una votación, pudo haberlo hecho con los otros dos compañeros, con el doctor Tovar o con el doctor Camargo. Y ese proceso es así, es democrático, y pienso que hay que respetar eso. Yo creo que hay que respetarlo, y mañana irán a dar otras oportunidades para otras personas también que le apunten a la Corte Constitucional, y creo que ya es hora de hacer un alto y no ir encasillándonos, ¿no? Bueno, fue también una manera también de golpearme, ¿no? Yo lo dije, lo repetí muchas veces, aquí hubo una especie de exclusión, ¿no? Por ser mujer, y yo diría también por mi condición. Mire, cada que se habla de un negro que está en como estuve yo, tan cercana pues a una posibilidad y a una dignidad tan alta, inmediatamente dicen, usted es de Francia, usted es de Petro, o usted es de no sé quién, ¿no? Porque por mi condición, y yo puedo decir que yo llegué a Bogotá con este proceso, y yo ya estaba estigmatizada.
Claro.
Ya estaba estigmatizada, porque lo primero que me preguntaron fue, ¿usted es de Francia? Si uno dice que es del Pacífico, como que peor, porque lo enrutan así como para aniquilar, ¿no? Para eso son opacidades que a veces hacen daño y otras veces no tanto, ¿no? No puedo decir que aquí me hizo daño eso o no me hizo daño, pero eso fue un juego político que yo lo vi, lo observé, y muy democrático, y ahí los resultados son los que dicen, ¿no? Participaron de mis ideas, participaron los honorables senadores de lo que podía yo hacer en la Corte Constitucional, y seguramente no escribieron en la balanza algo positivo que me permitiera escalar a quienes, por ejemplo, escogieron otra fórmula y otra presentación
claro.
muy respetable, y que yo abrazo del doctor Camargo.
Doctora Balanta, justamente yo quiero que volvamos al tema de la meritocracia. Usted nació en un corregimiento de Tuluá, tengo entendido. Y por cierto, y teniendo en cuenta todos estos estudios que Juan Pablo leía previamente, pues eso dice mucho de su preparación, de todo lo que hay detrás de. ¿Cómo cree usted se siente hoy una niña que esté allá en su pueblo, que quiera ser abogada también, que quiera estudiar y llegar a ser magistrada de la corte o de una alta corte?
Bueno, me gusta la pregunta porque quienes más me llamaron, quienes más me escribieron fueron mis estudiantes, ¿no? Unos jóvenes que ya están en cargos especialísimos en la rama judicial, son jueces, están destacados y todo, sobre todo los de semillero de investigación que yo tuve durante casi 20 años en la Unidad Central del Valle del Cauca de Tuluá. Eso es lo que queda. Y eso es lo que me llena hoy, porque no hay más que decir, es sembrar y recoger. Ellos, a pesar del resultado, siguieron expresándome que la admiración, ¿no?, y el reconocimiento. La tierra, el Valle del Cauca, diría yo, y Tuluá vibró, mis compañeros del tribunal, los jueces vibraron esperando el resultado, y bueno, no se dio, no dependía de mí, y yo cumplí con una tarea con mucha responsabilidad, con mucha humildad, y pues con mucho respeto, ¿no?, hacia el proceso mismo. Pero imagínense la satisfacción que tengo de saber que pude poner como decirles a quienes fueron mis alumnos y siguen siendo que sí se puede, que hay que continuar en la academia, que hay que formarse, como me decía mi abuela. Si no estudias siendo negra, fea, pequeñita, y pues nada, gracia y peso muy pobre, tú no puedes llegar a ninguna parte. Y es así, y eso sí, en eso sí creo. Sino que a quienes estamos en ciertos territorios nos dificulta más llegar. Y yo un día dije, yo voy a llegar por mis méritos y no por mi condición de ser negra y ser mujer. Voy a colocar a tono mi hoja de vida para que tenga un perfil diferente, sólido, de unos rasgos investigativos altos para yo poder apropiarme de discursos distintos, donde se sienta que la solución a los problemas del país se cumplen en consenso e investigando la razón de ser y la causa de tanta asimetría social, de tanta desconfianza en la justicia, de tanto peregrinar hacia zonas que no nos han dejado nada bueno. Sí. Y yo creo que ya puse un granito de arena a nivel de nación, porque el sentido constitucional, el sentido de justicia me acompañaron y lo dejé allí la huella, estoy segura.
Doctora Balanta, este duelo en el Congreso mostró una Corte Constitucional que está atravesada también por la polarización. La derecha dijo que si la elegían a usted era darle luz verde a Petro para que decretara emergencias, se reeligiera. Y el gobierno, por su parte, el mismo presidente calificó la elección de Camargo como la llegada o la continuidad del fascismo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Miedo por un lado, estigmatización por el otro en medio de este país de discursos extremos?
Exacto, usted lo ha dicho. La polarización de los discursos. Yo ahí es donde yo no le veo anclaje a soluciones concretas. ¿Por qué? Porque es que así no podemos continuar. Es que yo no dejo dar paso a unos cambios importantes porque es que usted está ahí haciéndome estorbo. Usted tiene que quitarse de ahí y yo actúo. Significa que todo el tiempo estamos excluyendo, ¿no nota usted? Excluyamos esto para poder hacer esto. Y así pues no vamos a poder llegar, porque esto tiene que ser consensuado todo en la política, en lo que tú te puedas imaginar, en una empresa, en los tribunales, en los juzgados. Tenemos que escucharnos y empezar por escucharnos para que encontremos los lugares comunes donde anidan las respuestas concretas a todo lo que está pasando. Mientras unos califiquemos a los otros de lo que tú has mencionado, de fascistas, de lo que sea, de conservadores, de liberales, de lo que sea, y otros digan es que aquí se estamos limpiando todo lo malo que ha hecho el petrismo y estamos haciendo una calificación de ese talante, pues así no vamos a continuar. Yo creo que el proceso también sirve para reflexiones profundas, ¿no? Para decir, el mundo de la política no puede seguir así. El mundo de los dirigentes, de los actores políticos, de los que contribuyen para la fórmula de Estado, para defender la Constitución, tiene que ser un discurso dialogado. Yo sí creo en el diálogo de las instituciones y desde este escenario hago una proclama y es invitarlos al diálogo institucional. Sí se puede, ese diálogo hay que encontrarlo y verá que el país poco a poco va cambiando. Pero tenemos que hacer un alto y decir, vamos a levantar la bandera de otra Colombia,
profesora,
de otro estado. Cuéntame.
Profesora María Patricia, aquí estoy viendo su libro del año 2019, Constitución, Función Judicial y Sociedades Multiculturales.
Así
y el último capítulo es la relación tensional entre juez y legislador, hablando de la legitimidad de los tribunales constitucionales. Yo quiero hacerle una pregunta de análisis sobre esto como profesora. La relación tensional entre los magistrados constitucionales y el Ejecutivo en Colombia, el actual, ¿cómo la calificaría usted?
Bueno, el contexto de esa relación tensional tiene una causa. Y yo en el libro la proclamé con relación a los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales. ¿Qué significa? Que cuando vemos fragilidades, dolor, esto, todo lo que vivimos, etcétera, etcétera, y más que todo, por ejemplo, en educación, salud, vivienda, ¿no? Vivienda digna. Entonces usted empieza a preguntarse, ¿y cómo solucionamos? ¿Cómo solucionamos esto? Entonces la Corte Constitucional le ordena crear, por decir algo, escuelas, ordena crear centros de salud, ordena una dispensa diferente a los currículos en los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los temas caen ahí, pero yo los coloqué en los derechos sociales, debo hacer claridad, que son los conocidos de esa. Ahí se va presentando el inicio o el germen de la relación tensional cuando la Corte dice, ordenamos esto. Para que y las cosas se cumplan y no queden en estado de cosas inconstitucional, debe haber un equilibrio, una prudencia altísima desde las altas cortes y desde los mismos jueces que dan las órdenes. ¿Por qué? Porque todas esas determinaciones que se tomen van a quedar ancladas en un presupuesto que tiene que generar la posibilidad de que se ejecuten esas órdenes. Y entonces eso es lo que llamamos, pues, en descubrir las políticas públicas para que todo esto se cumpla. Significa que si a una corte, por decir algo, la Corte Constitucional dice que hay que, me imagino yo, para poderle darle salida a un corregimiento, a una vereda, hay que destruir todo este andamiaje de edificaciones, etcétera, etcétera, algo así, pues, que como descabellado. Entonces resulta que empieza como casi que como toca temas sensibles que incluso tienen que tener disposiciones desde el Congreso. Entonces empieza a tambalear, empiezan a involucrarse no solamente el Ejecutivo, sino también el Congreso, y eso crea una relación tensional, porque inmediatamente van a decir, ¿y estos absurdos de los jueces constitucionales, dónde nos acomodamos? Y por eso usted nota que el estado de cosas inconstitucional es eso, por ejemplo, el hacinamiento carcelario. ¿Por qué? Porque no se ha podido generar una política carcelaria, claro, que permita que, si ve, ahí ese es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Entonces caen en el vacío y entonces empiezan a decir que la Corte Constitucional es un legislador complementario, que es un legislador de primer grado, que yo llamé en el libro suplencia judicial, cuando hay silencio del legislador y no se alcanzan a ejecutar las órdenes de la Corte Constitucional porque no hay una norma norma ni nada que autorice al juez constitucional. Entonces pareciera que el juez constitucional legisla, y ahí es donde se presenta la relación personal entre el juez y el legislador, porque el juez constitucional dice, pues no hay la norma, pero yo soy juez constitucional, yo tengo el poder para decir esto. ¿Qué busca finalmente la justicia constitucional? Pues que la fórmula de Estado social, me quedo en ese pedacito, alcance sus méritos. Y eso no se, esos méritos no se alcanzan si usted no dicta decisiones que consulten esa fórmula, pero esa fórmula requiere de normatividad, y si el juez constitucional se queda esperando la norma, pues no llega y no puede resolver. Entonces el juez dice, me meto ahí, y ahí mismo empiezan las tensiones con el legislador, que dice, ¿usted qué hace aquí? Si usted está ostentando un poder que no le corresponde. Eso es el tema de la relación tensional entre juez y legislador.
Doctora Balanta, después de haber pasado por todo este proceso y aprovechando esa capacidad didáctica y de análisis que usted tiene, este tipo de elecciones, ¿debe tener otro método? ¿Este tipo de elecciones de, por ejemplo, magistrados de la Corte Constitucional, está bien diseñado o tiene problemas?
Lo que diseñó en sí, el método en sí, el protocolo que se cumple, yo no le veo tacha, ¿no? Pero recuerde que detrás de eso están seres humanos, ¿no? ¿No? Como todo, ¿cierto? Como todo. Igual en unas elecciones para presidente, para gobernador, ¿sí? Es decir, usted el proceso bien, la gente pudo votar, se contaron bien los votos, etcétera, etcétera. Pero detrás hay seres humanos, tanto los dirigentes de los partidos, los electores, los candidatos, ¿no? Y entonces cumple el proceso, y siempre nos pasa, ¿no? O regularmente, que uno dice, yo que pensé que ganaba Carlos, yo pensé que ganaba Patricia, yo estaba seguro que ganaba el doctor Tobar. Y entonces usted llega y se encuentra con eso. ¿Cuándo se encuentra con eso? Cuando se cuentan los votos. Entonces, yo digo que el proceso en sí no es malo, el proceso en sí está bien diseñado. Imagine que tiene, por ejemplo, pasa por la Corte Suprema de Justicia, que terna, también puede ternar el Consejo de Estado, ¿no? También terna el Ejecutivo, ¿no? Los presidentes del momento. Entonces, ¿para qué? Pues para que sea bien democrático, para que todos los poderes del Estado puedan participar. Pero finalmente la decisión definitiva la toma el Senado. Y claro, uno no puede eclipsar en un momento dado determinada votación ni la puede tachar de esto o de aquello. Es que el proceso es así. Yo le dije en algún momento a los medios, es que la pelea no es entre el doctor Camargo, el doctor Tobar y yo. No, ellos son mis compañeros. Ellos están en el mismo proceso que estoy yo. Y los votos los contaron ante los ojos de todos. Y los senadores votaron. Entonces, mire que el proceso no es odioso en sí, pero pues es que detrás hay seres humanos y usted ya conoce el resto, usted ya conoce lo que se dijo, lo que no se dijo, todo ese esa cantidad de, que yo empecé a verme como en esa, en todo eso y en la misma escandalera. Entonces, pero mira, es que ahí, y si igual si se hace un concurso, que los jurados deben haber escogido, por decir, un concurso de méritos, como digo yo, por méritos, que deben haber escogido a este, que en un momento no ven. ¿Y por qué? Porque también van a haber seres humanos. Lo que necesitamos es que entre todos construyamos este Estado, porque este Estado social y democrático de derecho es un Estado en construcción, y nosotros lo debemos construir. Tenemos que tener conciencia de Estado. Tenemos que saber que todo lo que hacemos, el voto que damos, el visto bueno que le damos a ciertas acciones, el visto malo que le damos también, eso tiene que ser con conciencia moral y ética. Porque si no lo hacemos desde el punto de los valores, allí donde descansa lo axiológico de todas las decisiones, pues entonces podemos vernos en un momento dado confundidos con con un resultado. Sí, pero, si me entiendes, pero decir que...
Pero doctora,
que
doctora
qué
Balanta,
es lo malo que
pero,
tiene, pues lo que tenemos por dentro nosotros, es lo que nosotros pensamos
no,
del Estado.
No, doctora Balanta, fíjese que pasaron dos hechos que no necesariamente tienen una lectura positiva. Usted dice que el mecanismo es correcto, pero el mecanismo ayer fue permeado por tres situaciones. La primera, por la elección de uno de los magistrados que se confirmó que había sido nominado por personas que habían recibido puestos para amigos o familiares de ellos en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el sistema de que la Corte nomine está bien, pero que nomine a un candidato en reciprocidad por puestos que éste les ofreció cuando estaba en otro cargo como la Defensoría, pues es de difícil aceptación. Y la parte de la otra esquina, diría yo, es que ayer se confirmó que el gobierno nacional que la estaba apoyando a usted, sin que usted lo pidiera, porque usted no tiene que ver nada con lo que hizo el gobierno y la coalición por usted. Pero ayer se confirmó que el gobierno cambia votos por puestos. Una vez que pierde su elección, votan a tres ministros y sacan a 10 directores de institutos de los mismos ministerios. Entonces, ese es el pedazo que uno dice, pero ¿cómo así? Una doctora con su hoja de vida, con lo que usted nos está explicando, o el doctor Tovar o el doctor Camargo, están prisioneros, es de la burocracia. El doctor Camargo no estaría ahí si no le hubiera dado puestos a los magistrados que lo nominaron. Y el gobierno la estaba apoyando a usted a través de tres partidos políticos que tienen ministerios, es decir, puestos por votos. Eso es lo que no tiene como mucha presentación, doctora.
Sí, ese punto de vista y que podamos tener muchos, es decir, yo no tengo nada que responder. ¿Por qué? Porque yo no soy actora en ese pedazo. Yo cumplí lo que tenía que cumplir desde mi orilla, pero ahí ya, imagínense, ni siquiera conozco ese mundo para yo decirle, entiendo. Ah, no, es que la abogada era de tal manera.
No tengo ni idea.
Pero lógico, hay mucho que cuestionar, hay mucho que decir, como te lo decía ahorita.
Sí, créame.
Pero mientras no cambiemos nosotros, los seres humanos, porque mira que todo lo que me estás contando, hay personas, hay personajes.
Claro.
Hablas de burocracia, mira, ¿y quiénes son los actores entonces de que las cosas hayan sido de tal o cual manera? Pues seres humanos, y por eso digo que el lenguaje de los valores, la ética, la moral, tienen que permear este país, porque cuando se habla de corrupción, por ejemplo, entonces usted dice, pero que la corrupción y aquí hubo corrupción o allí hubo corrupción, y detrás habían unas personas que actuaban de esa manera. Entonces, nunca, nunca se van a poder desconectar los males de la humanidad, que uno llama de la humanidad, porque de lo que pasa y lo que verdaderamente es, sino los adecuamos a contextos de razón diferentes,
pues,
marcos éticos,
doctora,
y morales, y no más.
Cuénteme. Créame que ha sido un placer hablar con usted, porque nos dejó conocerla, saber de toda su experiencia, porque a usted le gusta la pedagogía, es decir, nos ha enseñado en esta breve charla. Pero además del honor de haber sido ternada, de haber sacado los votos que sacó y de no tener que ver nada con la manzanilla política y el intercambio de favores, usted dejó otra lección: la altura, la dignidad con la que usted reaccionó cuando supo el resultado y el tono en que está llevando esta entrevista. Yo quiero desearle muchos éxitos en su futuro inmediato, que definitivamente está muy lejos de lo que le sucedió ayer cuando resultó prisionera de una pelea que no era suya. Muchas gracias, doctora Balanta, y muchos éxitos.
Gracias por estas reflexiones últimas que has hecho. Me encanta que lo consideren así, tal cual como ocurrió. Muy amables. Gracias siempre.